El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Yamil. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces.
Como llevamos haciendo desde hace varias semanas, antes de comenzar hacemos una súplica. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Acabamos de escuchar el Sagrado Corán en la Sura 42, la Sura de la Consulta, Ashura, y en las aleyas que van de la 44 a la 46. Bueno, pues ya estamos todos listos y en sus puestos.
Empezamos.
Comenzamos el programa de hoy hablando de estrategias para combatir el TAE, de manera, vamos a decir, global, y lo hacemos de esta manera debido a la época estacional en la que nos encontramos en el hemisferio norte, es decir, terminando otoño y empezando invierno. En el caso del hemisferio sur, pues bueno, dentro de 6 meses, lo que vamos a hablar hoy, pues para ellos será interesante. Cada año muchas personas son sorprendidas por el trastorno afectivo estacional, el TAE. Los síntomas del TAE incluyen niveles reducidos de energía, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse y antojos de alimentos azucarados y ricos en carbohidratos, entre otras cosas. Los expertos han compartido sus consejos sobre cómo combatir la depresión invernal y qué se puede hacer más allá de la conocida terapia de la luz. La mejor estrategia para abordar esta afección es enfocarla hacia una buena salud, haciendo cambios de estilo de vida simples y fáciles de implementar por cada uno de nosotros, que por cierto a continuación le vamos a contar. Esta estrategia tiene como objetivo abordar simultáneamente el estado de ánimo, el sueño, la salud física y los factores del estilo de vida para mitigar ese impacto de los síntomas del TAE. En primer lugar, lo nombramos antes, la exposición estratégica a la luz solar. No importa cuán lúgubre sea el clima afuera, asegúrese de salir durante 10 o 15 minutos durante todos los días antes de las 12 del mediodía para maximizar, los beneficios de este ejercicio. Debe colocarse mirando hacia el este, ya que esto nos alinea con la dirección del sol de la mañana. También es importante repetir esta práctica por la noche durante la puesta del sol. Esta vez debemos mirar hacia el oeste mientras el sol se pone en esa dirección. La exposición a la luz natural de esta manera y en el periodo de tiempo es esencial para apoyar nuestro sistema hormonal. Esto se debe a que la cantidad de luz que entra en los ojos durante esos momentos influye directamente en la producción y regulación de las hormonas del cuerpo, como la serotonina, la melatonina y el cortisol, que desempeñan un papel fundamental en el estado de ánimo y los patrones de sueño. Esta efectividad se extiende incluso a áreas como clima nublado, ya que la luz puede penetrar perfectamente o puede pasar a través de las nubes. En segundo lugar, conectar con la tierra. La conexión a tierra, también conocida como puesta a tierra, es una práctica que consiste en conectarse físicamente con la superficie de la tierra para absorber su carga eléctrica natural y vamos a llamarla sutil. La idea detrás de la conexión a tierra es que en nuestras vidas modernas a menudo estamos aislados del contacto directo con la tierra debido a la prevalencia de zapatos con suelas de goma, edificios y otros materiales no conductores. Las investigaciones indican que la conexión a tierra puede reducir la inflamación, ayudar a controlar los niveles de estrés y mejorar los patrones de sueño. Para practicar lo que se llama en inglés entonces el grounding, todo lo que necesitamos es localizar un trozo de hierba, arena, incluso barro o arena de una playa, también puede ser, y dejar nuestra piel desnuda en contacto con la tierra natural. Podemos caminar o pararnos descalzos en el suelo para experimentar así sus beneficios. Hay que tratar de pasar al menos 20 minutos todos los días practicando esto para poder notar los beneficios. Incluso cuando el clima se vuelve más frío, puede continuar con esta práctica con menos tiempo, ¿no? Solo recuerde, pues eso, vestirse abrigado para no pasar frío, si es que tenemos la gran suerte, si Dios quiere, de que haya frío en este invierno. En tercer lugar, una rutina es importante a la hora de acostarse. Establezca una hora fija para acostarse cada noche y a medida que el reloj avanza, guarde su teléfono, apague las luces y cierre suavemente los ojos. Este simple ajuste de estilo de vida a menudo se subestima, sin embargo, se erige como uno de los hábitos antiestrés más efectivos. Acostarse a la misma hora todos los días ofrece múltiples beneficios. Ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, asegurando que el reloj interno de nuestro cuerpo esté sincronizado. Esto a su vez ayuda a estabilizar la producción de hormonas cruciales como la melatonina y el cortisol. Y esta regularidad no solo contribuye a mejorar la calidad del sueño, sino que también desempeña un papel vital en la estabilización del estado de ánimo y la promoción de una mejor salud mental. La salud mental, que es algo importantísimo. En cuarto lugar, no solamente conectar con la luz, con la tierra, sino también tenemos que conectar con la gente. Si bien la reacción natural cuando uno experimenta los síntomas de TAE puede ser aislarse, es esencial intentar lo contrario fomentando las conexiones con los demás. Participar en actividades sociales, ya sea con amigos, familiares o grupos de apoyo, puede ofrecer un sentido de conexión y pertenencia que actúa como un potente antídoto para la tristeza invernal. Estas interacciones no solo brindan apoyo emocional, sino que también sirven como un recordatorio de que no se está solo en su batalla contra el TAE. Y ya para terminar, hay que tener en cuenta que los casos de TAE con síntomas más graves deben ser evaluados y tratados por profesionales médicos. En este caso, las opciones del tratamiento pueden incluir terapia cognitivo-conductual, medicamentos antidepresivos o una combinación de terapia. En tales casos, es un médico de cabecera el que debe ser su primer punto de contacto para obtener orientación y atención adecuada. Pero para los casos menos graves, sigan los consejos que les nombramos antes. Por cierto, lo que dije antes, si usted está en el hemisferio sur, que ahora está entrando en verano, guarde estos consejos para el año que viene. Inshallah.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana, esta semana en Radio Dos Luces, le ponemos los últimos temas del cantante Masoud Kurtis. El primer tema que vamos a escuchar es Ya Habibi Ya Muhammad, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Quran on Quran, Medley for the Beloved, Al Burda, Hasbi Rabbi. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Al Medina. Esperando en que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos con Masoud Kurtis interpretando el tema Ya Habibi Ya Muhammad.
مولاك آية حاملا نور الهداية فاض حبك في الحنايا يا حبيبي يا محمد هام عقلي هام قلبي فيك يا رحمة ربي هاك إحساسي وحبي وحروفي يا حبيبي يا محمد الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا مسك الختام الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام عليك يا مسك الختام كلما فاض حنيني لك يا جد الحسين خالط الشوق عيوني وانجرى دمعي على الخد هام عقلي هام قلبي فيك يا رحمة ربي هاك إحساسي وحبي وحروف الشوق تشهد يا حبيبي يا محمد الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا مسك الختام الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا مسك الختام قلبي تمنى نظرة تروي المعنى وبلحن الحب غنى أحرفا تروى وتنشد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا مسك الختام الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا مسك الختام
La más apreciable de las obras ante Dios, Todopoderoso y Majestuoso, es que un creyente haga entrar en el corazón de otro creyente una alegría, apartando de él su hambre o alejando y rechazando de él su calamidad. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos un resumen de las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según un último informe, las finanzas islámicas están creciendo enormemente en Asia Central.
Las finanzas islámicas, guiadas por los principios de la Sharia, son un enfoque de inversión impulsado por valores que promueve la justicia y prohíbe prácticas poco éticas, especulativas y usureras. Desempeña un papel fundamental a la hora de apoyar la economía real e impulsar la resiliencia del sistema financiero mundial. Desde la guerra de la Unión Soviética y en el surgimiento de nuevos estados-naciones en 1991, las repúblicas de mayoría musulmana de Asia Central han sido testigos de la introducción de la banca y las finanzas islámicas en la región. El Banco Islámico de Desarrollo ha desempeñado un papel muy importante a la hora de facilitar la expansión de proyectos financieros en la zona que se adhieren a los principios islámicos, incluida la prohibición de la usura o del interés, el riba. Este informe profundiza en el panorama de las finanzas islámicas en los países de Asia Central que albergan aproximadamente 80 millones de personas y que aproximadamente el 85% de la población se identifica como musulmana.
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en Casa Árabe en Madrid, en España, en los días del 28 al 29 de noviembre.
Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra cada año el 29 de noviembre, Casa Árabe ha organizado una programación especial que incluye la presentación de un libro, un espectáculo de spoken word y la proyección de un documental. Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino, pues tres décadas antes, ese mismo día, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, posteriormente conocida como la Resolución de la Partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén como ciudad internacional. De los dos estados previstos en dicha resolución hasta el momento, solo se ha creado uno, que es Israel.
Homenaje en Tánger a Mohamed Shukri en tres lenguas: español, francés y árabe.
La Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España, y el Espacio Cultural y Artístico Real Sultán en Tánger, en Marruecos, organizaron un homenaje a una de las voces imprescindibles de la literatura magrebí, el marroquí Mohamed Shukri. En el 20 aniversario de su muerte y en el marco del mes de Marruecos, el pasado sábado 18 de noviembre, y el acto contó con una charla de la revista Rocía Rojas Marcos, autora de la biografía Mohamed Shukri, Hambre de Escritura, de la editorial Sud, editado en 2021, donde analizó la figura de este autor desde distintas perspectivas y posteriormente se leyeron varios fragmentos de su obra en los tres idiomas mencionados.
El Consejo de Mezquitas de Bolton, en Inglaterra, es premiado por sus servicios a la comunidad con el premio King's MBA Award.
Durante los últimos 25 años, el Consejo de Mezquita de Bolton ha estado ofreciendo servicios como asistencia funeraria, asesoramiento gratuito, así como todo tipo de servicios a la comunidad. Esta asociación, formada por un equipo ejecutivo voluntario con gran experiencia profesional y laboral, trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, con los servicios judiciales, con el hospital y varias otras agencias en aspectos de cohesión comunitaria. Intiyaz Salis, secretario del Consejo de Mezquita de Bolton, dijo que están muy agradecidos con el premio y que lo han conseguido gracias a sus socios, a las mezquitas y a todos los miembros de la comunidad en general. De los aproximadamente 280.000 habitantes de Bolton, el 12% son miembros de la fe musulmana, con 28 mezquitas en la ciudad.
Editada una nueva versión de la traducción del Sagrado Corán al japonés.
En 2014 se publicó una traducción del Sagrado Corán al idioma japonés realizada por Tatsuyoshi Sawada. En esta interpretación, Sawada ha tratado de tener en cuenta la unidad islámica y también cerrar las brechas culturales y gramaticales entre los idiomas árabe y japonés. Ahora, en esta nueva edición, ha eliminado algunos problemas que existían en versiones anteriores, incluidos los que surgen por la falta de algunos conceptos, como es el de la resurrección, que no existe en la cultura japonesa, así como las diferencias en la gramática del árabe y el japonés.
Centro Islámico de la República Argentina denuncia la detención arbitraria de musulmanes.
En medio de la creciente persecución en contra de quienes alzan su voz por Palestina, el Centro Islámico de Argentina expresa su profunda preocupación por el estado actual de los derechos y la justicia en ese país. La escalada de represión que ahora llega al encarcelamiento de musulmanes, y algunos no musulmanes también, por expresar su condena al genocidio israelí, exige una respuesta inmediata y enérgica. Martín Sade, prosecretario del CIRA, declaró que denuncian de manera enérgica el grave espionaje, voyeurismo y acciones represivas a las que se están afrontando. El uso de sus publicaciones en redes sociales como pretextos para encarcelarlo es inaceptable y constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales. Actualmente están estudiando la posibilidad de ampliar sus denuncias a niveles internacionales.
Emiratos inaugura la planta de energía solar más grande del mundo.
Emiratos Árabes inauguró este jueves pasado una de las plantas solares más grandes del mundo con el objetivo de expandir su capacidad de energía renovable justo 2 semanas antes de que comience la cumbre del clima COP28 de la que es anfitrión. Situada a 35 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi, la planta solar Al Dhafra genera electricidad suficiente para abastecer a casi 200.000 hogares y espera reducir más de 2,4 millones de toneladas de emisiones de carbono. Así lo informó la compañía renovable Mirati Masdar en un comunicado. En la planta se ha colocado casi 4 millones de paneles solares que despliegan una innovadora tecnología bifacial, lo que garantiza que la luz solar se capta en ambos lados de los paneles para maximizar el rendimiento. Emiratos ha propuesto triplicar sus energías renovables con el objetivo de alcanzar el cero neto de emisiones de carbono en 2045. Un ambicioso objetivo, pero al mismo tiempo increíble que sigue siendo un gran productor de crudo causante de las emisiones de carbono en todo el mundo. Está previsto que la COP28 comience el próximo 30 de noviembre y termine el 12 de diciembre en Dubái, donde se desvelará un balance global para conocer si el mundo está cumpliendo con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.
Alta Costura, Consejo Marroquí, la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Siguiendo con la vocación de mostrar la moda como un recurso de gran valor para el desarrollo, la creación de empleo, la pervivencia de la artesanía y la cultura de un país, la Fundación Tres Culturas de Sevilla en España ofreció 2 desfiles de diseñadores de renombre dentro y fuera de Marruecos, en lo que mostrarán sus creaciones en diseño de caftán y en alta costura. La primera de ellas estará dedicada a los diseñadores que se centran en la creación y producción artesanal del caftán, llevado a pieza de coleccionista por su elaboración, por las materias primas utilizadas y la vanguardia en sus diseños. La segunda jornada mostrará la alta costura marroquí con diseñadoras que exhibirán sus creaciones junto con importantes firmas andaluzas. El proyecto Moda Marruecos se enmarca dentro de las actividades que se organizan en la Fundación durante el mes de noviembre para descubrir parte de todo lo que puede ofrecer Marruecos.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerta de la propagación de enfermedades infecciosas en la Franja de Gaza.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre un brote generalizado de enfermedades infecciosas y hambre como resultado de la agresión israelí contra la asediada Franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado. Con un acceso limitado al combustible y otros recursos en Gaza, los brotes generalizados de enfermedades infecciosas y el hambre parecen inevitables. Así lo dijo la semana pasada el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Tark, en una conferencia de prensa. El alto comisionado para los Derechos Humanos criticó la intensificación de la violencia y la grave discriminación contra los palestinos en la ocupada Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y señaló que los llamamientos de su oficina para reducir la intensidad de la violencia, especialmente en Gaza, habían sido ignorados por el gobierno de Israel, afirmando que hay un colapso en el respeto a los valores humanos básicos. La matanza de muchos civiles no puede considerarse un daño colateral. El único ganador de una guerra así probablemente será el extremismo y más extremismo.
El aumento de la retórica antisemita, islamófoba y antipalestina en las principales plataformas de redes sociales a raíz de las recientes tensiones en Oriente Medio revela una preocupante tendencia al odio digital y sus implicaciones en el mundo real.
El reciente conflicto entre Israel y Hamas no solo ha aumentado las tensiones, sino que también ha provocado un aumento significativo del discurso de odio en las plataformas de redes sociales, lo que ha suscitado una profunda preocupación por su impacto en las percepciones mundiales y en la violencia en el mundo real. El aumento de los contenidos antisemitas e islamófobos junto con el racismo antipalestino ha sido especialmente notable en X, la red conocida antiguamente como Twitter. Los investigadores han observado un aumento preocupante en el contenido que difunden teorías de conspiración y justifican la violencia contra musulmanes y judíos, mientras que al mismo tiempo los llamados a la violencia contra los palestinos y el lenguaje deshumanizante ha sido desenfrenado. La situación se agrava aún más por el respaldo de esta retórica por parte de notables figuras políticas internacionales, lo que intensifica las tensiones existentes. El problema se extiende más allá de las plataformas convencionales como X, Facebook y TikTok. Los sitios marginales han visto un aumento de casi el 500% en el contenido de odio con una difusión global en las plataformas sociales. Investigadores como la Liga Antidifamación y el Instituto para el Diálogo Estratégico han documentado un marcado aumento del discurso de odio antisemita y antimusulmán, respectivamente.
Por fin, algunos países como Canadá, Gran Bretaña y los principales países de la Unión Europea se unen al caso de genocidio de Myanmar, aunque siguen obviando otros genocidios que se producen en el mundo.
El tribunal declaró la semana pasada que países como Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido se han unido a la denuncia en el caso de genocidio por el trato que Myanmar ha dado a la minoría musulmana rohingya. Los países presentaron una declaración conjunta de intervención ante la Corte, formalmente conocida como Corte Internacional de Justicia, citando su interés común en el logro de los altos propósitos de la Convención, refiriéndose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948. Una misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que hubo una campaña militar de 2007 de Myanmar que expulsó a 730.000 rohingyas al vecino Bangladesh, incluyendo muchos tipos de actos genocidas. Myanmar ha negado el genocidio y ha rechazado las conclusiones de la ONU como parciales y defectuosas. Dice que su ofensiva estaba dirigida a los rebeldes rohingyas que habían llevado a cabo ataques. Pero la Corte Internacional de Justicia rechazó las objeciones de Myanmar a los procedimientos por genocidio en julio del año pasado, allanando el camino para que el caso se escuche en su totalidad.
La extrema derecha europea se une al grito de guerra contra el antisemitismo, lo que inquieta a las asociaciones judías europeas.
Cuando más de 100.000 personas marcharon la semana pasada en París contra el antisemitismo, un grupo político se unió a la multitud que destacó. Eran los partidarios de extrema derecha de Rassemblement National con su líder Marine Le Pen. Su aparición fue aún más notable si se tiene en cuenta que el padre de Le Pen, el fundador de Frente Nacional, Jean-Marie, fue condenado por incitar al odio racial por decir que las cámaras de gas utilizadas para matar judíos durante el Holocausto eran simplemente un detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial. La marcha es la señal más llamativa hasta la fecha de que la estrategia de Le Pen para normalizar la imagen del partido está funcionando, derribando una barrera más en su búsqueda de respetabilidad y aumentando sus posibilidades en las futuras elecciones. El cambio es parte de una estrategia utilizada por otros políticos de extrema derecha de Europa, incluido Italia, Alemania, Gran Bretaña y España, para ayudar a reforzar su agenda antimigración y refutar las sugerencias de que son racistas. Por su parte, el principal grupo de defensa de los judíos franceses ha acusado a Le Pen de oportunismo político, diciendo que para ellos es una forma de apropiación de instrumentalización de la marcha, lo cual es muy obsceno. Así lo dijo Jonathan Arfi, jefe del grupo del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nur nos dará la receta de las pechugas de pavo a la plancha con limón. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy traigo unas pechugas de pavo a la plancha con limón. Esta receta nos puede alcanzar para 4 personas. Y vamos a empezar con los ingredientes, que serían un limón, 2 cucharaditas de aceite de oliva, un diente de ajo finamente picado o ya sea bien majado, 4 filetes de pechuga de pavo, opcional pechugas de pollo, sal y pimienta al gusto y una rica ensalada para acompañar nuestras pechugas. Y empezando con la preparación, vamos a rallar finamente la cáscara de limón y exprimimos y vamos a mezclar el jugo con la cáscara, el aceite de oliva y el ajo en un Pyrex o un recipiente que no sea de metal. Introducimos los filets a la mezcla de limón, dándoles vuelta constantemente para que se empapen bien. Los cubrimos con papel plástico de cocina y los dejamos enfriar en la refrigeradora por unos 30 minutos. Luego los vamos a sacar y desechamos el caldo. Ya listas nuestras pechugas, vamos a calentar la plancha. Y si no tenemos una plancha, puede ser en un sartencito de esos que parecen parrilla o en una parrilla. Y las vamos a salpimentar de nuevo. Con la plancha bien caliente, los vamos a colocar y dejar cocinar hasta que se doren por unos 4 minutos más. Con ayuda de unas pinzas, le vamos a estar dando vuelta a nuestras pechugas. Y le damos vuelta y los dejamos entre 3 o 4 minutos. Para que compruebe que nuestras pechugas están listas, vamos a practicar un corte muy pequeñito en el centro para asegurarnos que ya ha desaparecido el color rosadito o rojizo. Ya listas y bien doraditas nuestras pechugas, las vamos a colocar en un plato y lo vamos a cubrir con aluminio y lo dejamos reposar entre 3 y 4 minutos antes de servir. Y a disfrutar con una rica ensalada para acompañar. Esta receta muy fácil y muy liviana para las personas que no quieren comer carbohidratos en la noche o en el almuerzo, está perfecta. Mi nombre es Nur Rivera y esperando que siempre preparen nuestras recetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Corán o Corán, interpretado por Masoud Cortiz.
هو أثر باق لا يذهب هو نهر جار لا ينضب ومداد من رب الكون ملجأنا في زمن مرعب You guide me from darkness to the light Always by my side in the lonely night Help me know what's wrong and right, quenching my thirst, healing my heart. فيه سكينة وخطاب الرحمن إلينا نور الله تعالى فيه فهو يقين جاء يقينا So many proofs, so many signs In every word and every line For every race and every time If only we open our hearts المعين إذا ما اشتدت الدنيا
وهو السبيل إذا جفت منابعنا
هو المغيب
هو الهدى
إذا ابتهت مداركنا
قرآن قرآن
يا رحمة رحمن
يا فيض المنان
لكل بني الإنسان
قرآن قرآن
يا رحمة رحمن يا فيض المنان لكل بني الإنسان
قرآن قرآن يا رحمة رحمن يا فيض المنان لكل بني الإنسان
que las apariencias no los engañen, pues son aptas para el engaño. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza de Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará sobre el legado del profeta sallallahu alayhi wa sallam, comprender y cuidar la salud mental durante los siglos del 7 al 14 después de Cristo. Si quiere que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy el legado del profeta continúa. Vamos a ver cómo era comprender y cuidar la salud mental durante los siglos 7, entre los siglos 7 y 9, ¿vale? Entonces, siguiendo con el texto anterior, con la temática anterior, vamos a retomar y recordar entonces que durante años después de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tradición de reconocer y priorizar el bienestar mental continuó con los trabajos de los eruditos musulmanes que se basaron en las enseñanzas del profeta y de las civilizaciones anteriores a él. Eruditos musulmanes y no musulmanes por igual se reunieron, por ejemplo, en Bagdad, la capital del conocimiento islámico en ese entonces, y trabajaron en colaboración para preservar y producir conocimiento relacionado con la psique humana. Entonces, en la búsqueda por comprender el nafs, el ruh, el aql y la psique en general de manera más amplia, los eruditos generalmente tomaron uno de dos caminos. Cuando dijimos ruh, significa alma, aql, mente, y nafs es el yo, ¿vale? Algunos traducían las obras de las civilizaciones griegas, persa e india al árabe, se filtraba lo que no estaba de acuerdo con la teología islámica y luego se agregaban a estas traducciones tratando de consolidarlas con las enseñanzas islámicas o utilizando otros métodos empíricos o filosóficos, métodos para construir sobre ellos. Por ejemplo, los califas abbasíes de Mamun y Motasim encargaron a Al-Kindi, que es otra persona que inshallah en algún momento hablaremos, que es como conocido como el filósofo de los árabes, a que supervisara la traducción de obras griegas al árabe en la gran casa de los árabes de Bagdad, que esa era la casa de la sabiduría de ese entonces. Entonces trató de reconciliar el pensamiento griego e islámico en su propio trabajo y construyó teorías sobre la percepción, los sueños, los dolores, basándose tanto en las fuentes que se fueron reveladas como en las fuentes filosóficas griegas. Por ejemplo, en su libro que describe estrategias cognitivas para combatir la depresión, Al-Kindi toma la frase prestada de la misma frase de cinco palabras del Corán, de la Sura 57-23, que se usa para describir el dolor por perderse en las actividades mundanas. Dice, para que no te aflijas por lo que te has perdido, ¿no? De las actividades mundanas. En el sentido de la depresión, cómo la depresión llega también cuando uno se aflige y se pierde por la dunya, ¿vale? Este solo es un pequeño ejemplo de cómo las obras de nuestros primeros predecesores se inspiraron directamente en el Corán y en la Sunna. Entonces, otro enfoque adoptado por algunos eruditos fue basarse primero en el estudio de fuentes reveladoras, buscando siempre en el Corán y la Sunna inspiración sobre el conocimiento interno de la psique. Entonces se sabía que Ibn al-Qayyim, que era un gran erudito islámico y estudiante de Ibn Taymiyyah, se basaba casi exclusivamente en fuentes reveladoras y solo tomaba de las ciencias y de la filosofía lo que podía estar respaldado por la revelación. Por ejemplo, propuso una teoría de etapas secuenciales de la cognición y el pensamiento y el comportamiento humano, basado en términos usados en el Corán para describir el pensamiento en las siguientes etapas: pensamientos involuntarios, motivaciones emocionales para actuar, decisiones firmes para actuar, tomar acción y finalmente acciones consistentes formando hábitos. No importa, el punto concreto es entender cómo estos eruditos estaban basando todo su conocimiento en las revelaciones, en el Corán y en la Sunna. ¿Vale? Esto es lo más importante. Es importante destacar que Al-Kindi, como otros, ¿vale?, también, realmente tomaron muy en serio la salud mental, y en uno de sus tomos, bastante famosos, ellos decían, la segunda categoría de enfermedades del corazón se basa en los estados emocionales como la ansiedad, la tristeza, la depresión y la ira. Este tipo de enfermedad se puede tratar de forma natural, tratando la causa, raíz, o con medicamentos que van en contra de la causa. Y esto es porque el corazón se daña con lo que daña al cuerpo y viceversa. También recordemos el otro erudito que mencionamos un tiempo atrás, que fue Al-Balji, que se basó también principalmente en la medicina y la revelación, en la formulación de sus ideas sobre la salud mental y cómo él trabajaba sobre cómo era su llamado a la acción. Siempre estaba basado en la revelación, ¿vale? El erudito Al-Balji, ¿vale?, como texto premoderno, es lo que él menciona en su época era la urgencia, y hoy en día cobra muchísimo sentido, la urgencia y seriedad con la que él implora a los lectores a que comprendan las enfermedades psicológicas, especialmente la depresión. Y él argumenta que las enfermedades psicológicas son tan graves, si no más, que las enfermedades físicas, porque las personas se ven afectadas por sus consecuencias, ¿vale?, las consecuencias de las enfermedades mentales, con mucho más frecuencia a lo largo de sus vidas, porque prácticamente todos se enfrentarán en algún momento de sus vidas a algunos síntomas de enfermedades mentales. Entonces, es muy, muy importante, por eso Al-Balji tuvo mucho cuidado en refinar las definiciones y la comprensión de varias enfermedades psicológicas, como decimos, incluidas la depresión, la ansiedad, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Lo importante es que Al-Balji insta a sus lectores a buscar tratamiento independientemente de la causa que crean que ha llevado a los síntomas de la enfermedad mental, y les pide que se mantengan optimistas, citando este hadith: para cada enfermedad Dios ha creado una cura. Más allá de los trabajos académicos individuales, el legado islámico en general siempre fue priorizar el bienestar mental, y también se puede ver en los sistemas hospitalarios. Eso era también muy significativo, cómo los hospitales fueron construidos bajo el gobierno musulmán. ¿Qué características tenían? Una de las marcas únicas del hospital islámico fue la dedicación de una sala de psiquiatría dentro del sistema hospitalario. Esto fue una cosa que surgió solo en esa época y comenzó en esa época. Es increíble notar que las salas dedicadas a las condiciones de salud mental surgieron en el mundo musulmán aproximadamente 500 años antes de lo que surgieron en Europa. 500 años antes de lo que surgieron las salas psiquiátricas hospitalarias en Europa, ya habían surgido en el mundo musulmán. Y la evidencia más temprana de atención psiquiátrica institucional es un informe que se documenta en la atención de pacientes psiquiátricos en uno de los hospitales del Cairo, y ahí hay documentación que tiene evidencia sobre esto y otras instituciones. Desde el siglo X en adelante, los centros de curación, conocidos como Dar al-Shifa o Maristans, surgieron en todo el mundo musulmán, desde el norte de África hasta Anatolia. Ciudades musulmanas como Damasco, Bagdad, El Cairo, albergaban importantes hospitales que tenían tratamientos específicos para enfermedades psiquiátricas en alas especializadas. Estas instituciones, por ejemplo, estaban ubicadas centralmente en el corazón de la ciudad para permanecer accesibles para quienes pudieran necesitarlas. Fijaros qué diferencia que hay, que muchas veces las instituciones psiquiátricas se encuentran a veces aisladas y eso también perjudica mucho al tratamiento, a la visita de los pacientes. Estaban de forma, en esta época aparecían, permanecían accesibles también para justamente alentar a los musulmanes a cumplir con la recomendación de la Sunna de visitar a los enfermos, ¿vale? Lo que dije recién. Fijaros que si están lejos, se dificulta también visitarlos. En particular, los arquitectos de estas instituciones de curación también tuvieron en cuenta la calidad del aire y la proximidad de las fuentes de agua natural al elegir una ubicación. Diseñaron sistemas de drenaje de agua para mantener la limpieza y monitorearon la calidad de aire constantemente. Por ejemplo, en el Hospital Mansouri del Cairo se utilizaron ventiladores gigantes para la circulación del aire y los suelos se cubrieron con ramas de henna, granada y lentisco para como ambientadores medievales improvisados. En términos de tratamiento, en estos hospitales musulmanes o Maristans o Dar al-Shifa, las personas con enfermedades mentales fueron tratadas con una amplia variedad de métodos, incluidos medicamentos simples y compuestos como estimulantes, sedantes, supresores, etc. Por ejemplo, las primeras formas de antidepresivos que se usaban se les denominaba alegría del espíritu, armados con la cosmovisión de la curación holística y la comprensión de que los humanos son seres sociales y emocionales complejos, los médicos en estos lugares, en estos hospitales, emplearon enfoques multinivel para la curación. No era solo un enfoque que trataba el aspecto físico, sino que era integral. Además de los medicamentos y la cirugía, los médicos también utilizaban tratamientos holísticos alternativos que minimizarían los efectos secundarios. Por ejemplo, estos tratamientos incluían terapia auditiva empleando la recitación del Corán, o tonos de sonidos de la naturaleza, como el agua, el canto de los pájaros, baños relajantes, dietas sanas, equilibradas, ventosas, hijama, masajes con aceites, inmersión en la naturaleza, mediante el uso de jardines. En el lugar se hacían jardines en esos hospitales para que los alumnos, los pacientes, perdón, pudieran disfrutar y contemplar el ambiente. El tratamiento realmente era muy integral y ellos eran dados de alta, por ejemplo, cuando eran dados de alta de los hospitales islámicos, como el Dar al-Maristan en Bagdad, por ejemplo, ellos recibían apoyo financiero para salvar su transición y reintegración a la vida diaria. De repente había personas que habían perdido sus trabajos y todo eso, y entonces ellos recibían una financiación para que tuvieran cubierto ese aspecto económico. Todas esas consideraciones eran de mucho cuidado y evidencian la importancia de que los primeros eruditos musulmanes dieron a esa integración del tratamiento de salud mental en el bienestar holístico. No era solamente un aspecto, como muchas veces se piensa, que tiene que ver con la medicación, la parte física, sino que era una medicina muy integral y esas consideraciones que es lo que nosotros podemos, lo que lleva a la medicina islámica a ser considerada como medicina humanista. Así que hasta hoy es esta parte del relato. Esperamos que sea de mucho beneficio y que nos ayude otra vez a valorar nuestra historia y también poder cambiar y romper un poco con los mitos y con los tabúes que hay acerca de la medicina, de la salud y de la salud integral. Ver cómo la perspectiva islámica es una perspectiva realmente holística y humanista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Dibello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Al Burda de Masoud Curtis.
Tres son las puertas de la buena conducta: la generosidad del alma, la dulzura en la palabra y la paciencia respecto de las adversidades. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Bisante Mansour Mota, que nos hablará de la historia de Hatim al-Asam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله En el nombre de Allah y que la paz y las bendiciones estén con su amado profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Hoy vamos a contar una hermosa historia que aconteció entre Hatim al-Asam y Shaqiq al-Balkhi. Estas dos personalidades son del siglo III de la Égira, y Hatim era alumno de Shaqiq, y en una ocasión Shaqiq, que era su maestro, le dijo: Hatim, has estado conmigo 30 años. ¿Qué has aprendido en estos años conmigo? A lo que Hatim respondió: he aprendido del conocimiento 8 cosas, y estas 8 cosas me bastan, y con ellas espero salvarme en la otra vida. Entonces su maestro Shaqiq le preguntó, le dijo: ¿cuáles son esas 8 cosas? Entonces Hatim le dijo: la primera es que me fijé en las personas y vi que todas las personas tenían un amado, es decir, alguien a quien amaban. Algunas de estas personas a las que amaban estaban con ellos hasta la enfermedad que les causaba la muerte. Y cuando morían, algunas de estas personas les acompañaban hasta su tumba. Sin embargo, todos y todas las personas que la gente amaba, cuando las personas ya entraban en la tumba, es decir, fallecían, todos sus amados les dejaban ahí solos. Entonces reflexioné y medité y me di cuenta que el mejor amado, la cosa que mejor tiene el ser humano para amar, es aquella que le acompañe en su tumba, es decir, cuando muera, y así no le deje solo en la oscuridad de la tumba y le acompañe. Por eso yo tomé las buenas obras como mi compañera y como mi amada, y así no me dejarán cuando enferme o se me introduzca en la tumba. La segunda cosa es que me fijé en la gente y todas ellas se guiaban por sus pasiones y por sus deseos. Entonces medité en la palabra de Allah cuando dijo: y aquel que tema encontrarse con su Señor y prohíba al ego su pasión, tendrá el paraíso como morada. Entonces, al yo saber que el Corán es veraz y transmite la verdad, me apresuré a contradecir mi ego y me esforcé y luché y no le di lo que quería mi pasión. Y lo único que le hice fue convencerla de que lo único que tenía que hacer es obedecer a Allah y someterse a Él. La tercera cosa que aprendí es que vi que todas las personas se aferraban a algo de este mundo y no lo soltaban, ya fuese el dinero, ya fuese haciendas, ya fuese objetos. Entonces medité en la palabra de Allah cuando dijo: todo lo que tenéis se desvanecerá y todo lo que hay junto a Allah permanecerá. Entonces dijo Hatim: cogí todo lo que tenía y lo repartí entre los pobres, para que esa recompensa la encontrase el día que yo me encontrase con Allah, y así saber que esa recompensa ultraterrena nunca va a desaparecer, sino que siempre va a permanecer y va a estar para siempre. La cuarta cosa es que vi y me fijé en que había personas que encontraban el honor y la gloria cuando incrementaban su familia, cuando incrementaban sus hijos, y además se vanagloriaban por ello. Otros pensaban que el honor y la gloria estaba en el dinero y en la hacienda. Y otros incluso llegaban a pensar que el honor y la gloria estaba en robar el dinero de la gente y en arrebatar las posesiones de la gente por la fuerza e incluso acabar con su vida. Entonces yo medité en la palabra de Allah cuando dijo: Inna akramakum indallahi atqakum. El más noble de Allah ante vosotros es el que más se guarda de él y el que más consciente es de él. Y por eso elegí la taqwa, para que fuese el honor de mí y mi gloria. Y pensando que lo que dice el Corán es la verdad y que todo cuanto piensan las personas es en balde y no tiene ningún valor. La quinta cosa es que me fijé en la gente cómo se menospreciaban unos a otros y cómo se insultaban unos a otros. Y me di cuenta que el origen de todo ello era la envidia en el dinero, en la posición, incluso en el conocimiento y el saber. Entonces medité en la palabra de Allah cuando dijo: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dice: nosotros hemos repartido entre ellos la provisión de su vida en este mundo. Entonces supe que el reparto de la provisión ya estaba decidido por Allah, y por lo tanto ya no envidié a nadie más en mi vida y quedé complacido con lo que Allah me ha otorgado. El sexto punto es que me fijé en la gente y cómo unos se enemistaban con otros, hasta puntos insospechados, por diversas causas. Entonces reflexioné en la palabra de Allah cuando dijo: Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Dice el Corán: ciertamente el demonio es vuestro enemigo, tomadlo pues como enemigo. Entonces supe que el único enemigo del ser humano es el demonio, que no es el ser humano. Es el demonio que quiere que las personas se enemisten unas entre otras y crear conflicto entre ellas. El séptimo punto es que me fijé que toda persona se esforzaba por conseguir su sustento y su provisión. Y lo hacía de tal modo que incluso llegaban a caer en lo dudoso e incluso a veces en lo ilícito, en el haram. E incluso se veían capaces y estaban dispuestos a humillarse a sí mismos y a quitarse todo valor humano de su propio ser. Entonces reflexioné en la palabra de Allah cuando dijo: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dice el Corán: y no hay animal sobre la faz de la tierra que Allah no provea con su sustento. Entonces supe que mi sustento viene de Allah y Él me lo ha garantizado, porque yo soy un ser humano y el ser humano ha sido favorecido sobre todas las criaturas de este mundo. Por lo tanto, a lo único que me dediqué desde entonces fue a servirle y a adorarle. Y ya no deseé ninguna otra cosa, porque sabía a ciencia cierta y con certidumbre de que el sustento venía de Allah. Y el último punto es que me fijé en las personas y vi que cada una de ellas se apoyaban sobre algo creado, es decir, buscaban su seguridad sobre algo de este mundo, algo mahluk, algo ya creado. Algunos se apoyaban en su dinero, otros se apoyaban en sus posesiones, otros en sus oficios o en sus trabajos, y otros incluso en algo creado como ellos, es decir, se sustentaban en otra persona y se sentían confiados en las otras personas. Entonces medité en la palabra de Allah cuando dice: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dice: y aquel que se encomienda a Allah, Allah le basta. Entonces yo me encomendé a Allah y Él es quien me basta y no necesito de nadie más. Cuando Hatim acabó de pronunciar estas hermosísimas palabras, su maestro Shaqiq le dijo: وفقك الله, que Allah te dé su venia, que Allah te dé su acuerdo y su éxito. Y dijo a continuación Shaqiq, su maestro: yo he leído la Torá, he leído el Evangelio, he leído los Salmos y he leído el Corán, y he visto que estos cuatro libros giran en torno a estos ocho puntos que tú has citado. Y por lo tanto, aquel que obre con estos ocho puntos es como si pusiese en práctica estos cuatro libros revelados. Esta hermosísima y profunda historia de Hatim al-Asam con su maestro Shaqiq al-Balhi nos demuestra que lo que tiene que hacer el creyente es extraer lo más granado, lo más importante de lo que aprende del Islam. Porque aquí Hatim, fijémonos cómo le dijo a su maestro que le había acompañado durante 30 años. En 30 años uno puede aprender cientos, incluso miles de cosas. En 30 años, son muchos años. 30 años. Sin embargo, Hatim, cuando le preguntó a su maestro, que dijo: he aprendido 8 cosas. Y esas 8 cosas me bastan y pienso que con ellas me salvaré en la otra vida. Y la confirmación vino por parte de su maestro, que le dijo: yo he leído los libros revelados y todos ellos giran en torno a estos 8 puntos. Y quien los pone en práctica es como si estuviese poniendo en práctica estos 4 libros revelados. Por eso lo más importante es interiorizar lo que uno aprende y llevarlo a la práctica, por muy poco que sea, porque si es sincero, es constante y es perseverante, sin duda alguna Allah le concederá su venia, le concederá su ayuda, le concederá su favor y le guiará por el camino recto que lleve a su complacencia. Un saludo a todos y a todas. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Hasbi Rabbi, interpretado por Masoud Cortis.
گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چریا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چریا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ تشفي أفئدة وصدور أعظم كلمات وأجور لا إله إلا الله أصدق ما نطق الإنسان وبها سبحت الأكوان هي أثقل ما في الميزان لا إله إلا الله ما أجملها من كلمات ننطقها فتطيب حياة هي مفتاح للجنات لا إله إلا الله Rahmeyle gerçek aşkla Merhametinle kalbimizi Yalnız sen doldur Allah Sonsuz ikram izzetini Bahşeden Rabbim kullarına Kutlu yolundan ayırma bizi Rahmetinle al yanına Cahilim ömrüm bir mevsim Nur ile sar alim sensin Nefsime galip kıl nefesim La ilahe illallah
Una parte de tu riqueza comprende lo que debería pertenecer por derecho al que pide ayuda, al mendigo y al que no puede, el pobre. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 50 y en la Leya 20.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hablarle de una nueva enfermedad mental que se está poniendo de moda últimamente. Nos referimos a la cibercondria o hipocondria digital. Desgraciadamente, los nuevos tiempos también traen consigo nuevos trastornos. En muchos sentidos, Internet es una ventana a todo y cómo se utiliza este mundo virtual repleto de oportunidades positivas y negativas depende de cada uno de nosotros, de sus intereses, de sus gustos y también, en muchos casos, también de sus propias cabezas o mente. Es precisamente lo que sucede con la cibercondria, un problema que preocupa a los especialistas de salud mental y que no está de más conocer en profundidad. La cibercondria hace referencia al comportamiento de una persona que busca de forma obsesiva información sobre su salud en Internet para comprobar si los síntomas que tiene o cree tener se deben a una enfermedad grave. En España, el 80% de la población recurre a Internet para buscar temas relacionados con la salud. En cambio, la consulta a un profesional sanitario se da en menor medida, solo un 70% de los casos. Sin embargo, gran parte de la información disponible en Internet no es fiable en absoluto, sobre todo la relacionada con salud, y puede entonces crear paranoia. En los tiempos modernos es natural que cuando surge cualquier síntoma se busque en Internet cuáles pueden ser las causas, pero la red no es un médico, no es un doctor, y sus explicaciones al respecto de la salud deben tratarse con cautela. Si incluso para los propios médicos puede resultar a veces difícil distinguir unas enfermedades de otras, todavía es mucho más complicado cuando no lo eres. De alguna manera, la cibercondria puede considerarse una evolución moderna de un trastorno mucho más conocido, la hipocondria. Es decir, cuando alguien piensa que puede padecer enfermedades, en muchos casos graves, de manera injustificada. Un estornudo puede no significar nada, pero si se buscan razones, puede preocupar de sobremanera, ¿no? Que si gripe, que si COVID, etc. La cibercondria se produce cuando, al acceder a la información médica de manera virtual, se empieza a pensar en la posibilidad de tener distintas enfermedades con toda la ansiedad y el estrés que eso puede provocarle si no se controla, no lo domina de manera razonable, ¿no? Existe una serie de pautas que generalmente dan pista de cuándo puede padecer cibercondria. La más clara es vivir con el miedo a sufrir una enfermedad grave o correr el riesgo de contraerla en cualquier momento. A diferencia de los hipocondriacos, los cibercondriacos tienen una cosa en su contra: el registro infinito de todo tipo de males que puede encontrarse simplemente desde el ordenador, la tablet o el móvil. La gente que tiene cibercondria no se encuentra tranquilo consultando un síntoma o dato de una enfermedad, sino al contrario. La búsqueda compulsiva de información genera una sensación constante de alarma y de preocupación, y al final se termina transformando en pasar muchas horas investigando temas de salud. A veces incluso también es habitual que la persona con este problema no confíe del todo en el diagnóstico de un doctor profesional, sino que continúe intentando ver más peligros a pesar de ya haber sido diagnosticada, siempre con escenarios más catastróficos en la cabeza y obtenidos en Internet. La cibercondria además puede terminar por afectar la salud y traducirse en dolores de cabeza y musculares producidos por los altos niveles de estrés y ansiedad, y que estos a su vez se confunden con otras enfermedades. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? Como dice el refrán español. Los expertos, por su parte, tienen las recomendaciones claras. Si usted sufre de cibercondria, es primordial procurar alejarse, reducir o eliminar la búsqueda de posibles enfermedades en Internet y hablar con los médicos, que son los que realmente saben medicina. Y sobre todo, recordar que, aunque la prevención puede ayudar en algunos casos, todo lo que tenga que pasar, pasará sin importar lo mucho o poco que usted se preocupe por ello. Es mejor disfrutar de la salud cuando se tiene, porque ya tendrá tiempo de ocuparse de las enfermedades cuando aparezcan, pero sobre todo cuando aparezcan de verdad. Bueno, pues de esta manera hemos terminado con el programa de hoy.
Confiamos en que lo hayan pasado bien.
Si Dios quiere, la semana que viene estaremos de nuevo por aquí.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora nos despedimos, pero no sin antes dejarles con el último tema musical de esta semana, Al Medina, interpretado por el cantante Masoud Curtis. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة فيها الهدى والسماحة ونور طه نبينا إذا ذكرنا أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبا ما بين مكة وطيبة أمس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبا إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة الهدى والسماحة ونور طه نبينا.